recreo.
Seguimos en secundario.
Si durante el aislamiento en casa, vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de los chicos y las chicas. Las llamadas son confidenciales y gratuitas. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita de tu provincia en www.linea102.gov.ar. Que la violencia no se quede en casa.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Regresamos al segundo bloque del día de hoy, de esta temática tan extraña para mí, pero no para el resto de la humanidad. ¿Qué es? ¿Qué es un meme? Y vamos a bienvenir al profe de filosofía, el señor Juan Martín Girard, que él está por Zoom. Buenas tardes, Juan Martín, ¿cómo estás? Aquí estamos con el otro Juan de literatura, charlando sobre este tema memes. Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo va?
Muy bien, tratando de entender, de aprender las diferencias entre meme, emoticón, GIF, especialmente como conductora y persona que está como medio fuera de las redes en cierta forma, y incluso voluntariamente, te diría. Pero en esta pandemia también metiéndome con los stickers / calcomanías. Y bueno, entonces, ¿qué nos podés contar un poquitito más sobre este asunto de este idioma, esta forma cultural que son los memes?
Bien, primero, para mí estaba bueno recuperar algo que decía Juan al principio cuando hablaba de el origen de la palabra meme, ¿no? Digo, porque
sí, está buenísimo.
Hay como una transformación del significado, pero está bueno como analizar de dónde surge y por qué se pasa de esa primera acepción a esta que usamos en la actualidad, ¿no? Y él decía que el meme surge de esta teoría de Richard Dawkins de pensar lo cultural de alguna manera en paralelo, ¿sí? Como con algunas similitudes con el proceso de la biología. Y que así como el gen biológicamente transmite información y es lo que va permitiendo la selección natural y la evolución, bueno, acá él inaugura una teoría que es la memética, que lo que va a plantear es que la cultura avanza siguiendo las mismas lógicas, y que el meme sería esa unidad de información que se va transmitiendo y replicando, ¿sí? A lo largo del tiempo.
¿Como un píxel, por ejemplo?
¿Cómo?
Como un píxel.
Sí, no, más que un píxel, digo, como una idea, como un concepto, porque lo está pensando ya, no lo piensa todavía en el sentido de imagen que se transmite a través de las redes, sino de cualquier elemento cultural. Entonces podríamos decir, no sé, él toma, por ejemplo, el lenguaje, ¿sí? Hay palabras que se replican y que se van adaptando, que se van usando, que se van acomodando, y que entonces sobreviven en el tiempo, y hay otros términos que van cayendo en desuso y se van como desapareciendo, ¿sí? De lo que es la lengua. Entonces él dice, bueno, en ese proceso es similar a lo que pasa con las especies en la biología, ¿no? Uh-huh. Digo, hay especies que se van adaptando a los nuevos entornos y sobreviven, y especies que no se adaptan y se extinguen. Y lo mismo podría pensarse, no sé, respecto de un género musical, claro, de una prenda de ropa, ¿sí? Digo, cuando pensábamos en esto de cómo se van desarrollando estos elementos culturales, podemos decir, bueno, todos nosotros vivimos rodeados de memes en este sentido, porque no sé, todos usamos algún tipo de remera o de vestimenta. Bueno, ahora, eso no es una repetición idéntica, sino que va sufriendo adaptaciones. Cada uno usa el estilo de remera que le gusta, le incorpora imágenes, colores, accesorios. Entonces, de todo eso de toda esta variación que se va dando, algunas formas de vestimenta, digo, caen mejor se adaptan mejor a determinados contextos sociales y se convierten, por ejemplo, en moda. Y otras, nada, no se usan. O uno queda como el raro y mira cómo se viste, y bueno, cuando vos dejás de vestirte así ya no se usa más ese tipo de vestimenta. Entonces, en ese sentido, digo, Dawkins y otros autores posteriores plantean que la cultura avanza, así como la selección natural biológica avanza por esta variabilidad y selección natural, la cultura avanza también así. Punto a cuestionarse acá fuerte, ¿no? Digo, por lo menos desde la filosofía hace un ruido importante, la selección natural biológica claramente es sin intención. No es que, digo, pensamos en la jirafa y su cuello largo, no es que las jirafas todos los días deciden estirar un poquito más su cuello para llegar más alto. Tiene que ver con justamente con los genes y cierta variabilidad espontánea, natural, que se da, que es lo que hace que todos los individuos tengan ciertas diferencias. Bueno, en la cultura, asumir que la cultura se reproduce a sí misma sin intervención de una intencionalidad humana es cuando menos problemático, porque hablaría de que, no sé, la extinción de una lengua o de un estilo de vida es natural, cuando muchas veces hay factores intencionales, factores decisivos de parte del hombre que llevan a que determinada lengua no se utilice, digo, factores políticos, factores económicos, que llevan a promover o a restringir la circulación de determinados productos culturales. Asumir la naturalidad de esos procesos de extinción cultural es por lo menos problemático. Entonces, no sería tan traspolable, ¿sí?, la teoría del gen a la teoría del meme. Claro. Y habría que poner algunos paréntesis, cuando menos. Pero sí es interesante tomar esta idea de... Él une la palabra gen con la palabra mímesis, que viene del griego, y que tiene que ver con la imitación. Y acá entra en juego... la idea de arte, por ejemplo, ¿sí? Tanto para Platón como para Aristóteles, el arte es mímesis, es copia de una realidad. Y acá con dos miradas distintas, y ahí podemos llevarlo así al meme como imagen, contexto y con sonido que utilizamos en las redes. Para Platón, esa copia no tiene ningún sentido, ¿sí? El arte no tiene demasiado sentido, porque dice que es como una copia desvalorizada de una realidad que además él considera secundaria, ¿no? La realidad material considera que es una versión mal copiada del mundo de las ideas. Entonces, está esta idea en el meme de que es como una forma menor de expresión, ¿sí? No sé si podríamos considerar al meme un arte, ¿no? Okay. Como arte con mayúsculas, a la par de literatura, teatro, no sé, arquitectura, memes, ¿no? Cuando uno estudia artes, estudiar el meme...
El arte mémico todavía no...
Todavía no tenemos, ¿no? Pero hay un
Yo
poco de
Yo podría asociarlo al graffiti, como el arte, bueno, de las calles, sí podría ya entrar como en un mundo más que está considerado como algo que puede estar en un museo, una calle, en una pared de una calle.
Tal cual.
El meme, bueno, tal vez aún no llegó, ¿no?
De acá a un tiempo no puede haber museos o exposiciones de memes.
Holográficas.
Porque la verdad es que hay un cierto acto creativo en la producción y en la adaptación a distintas circunstancias del meme.
Claro.
Pero, digo, tomándolo, por ahí Aristóteles le da al meme, al arte en realidad, una función catártica, ¿sí? Digo, y acá es donde entra el humor, que decía Juan en el bloque anterior, del humor como una función de catarsis, de expresión de sentimientos, ¿sí? Por ahí, frente a situaciones complejas, de manera simplificada, ¿no? Me río frente a algo que si tuviera que expresar conceptualmente sería terrible, complejo, difícil, estresante. Entonces, bueno, hago un meme y me río de esa situación. Tenemos una entrevista, ¿no? Ya estamos
sí,
acá.
Sí, estamos encadenados. Encadenado al meme.
Que nos va a permitir seguir hablando sobre esta relación del meme y el humor y la función social del humor.
Vamos a bienvenir al señor Fernando Sánchez, cofundador y editor de la revista Barcelona, nada más y nada menos. Buenas tardes, Fernando. Aquí Juan e Hilda de Radio Escuela te saludamos. ¿Cómo va?
Bien, ¿cómo les va?
Bien, acá charloteando sobre los memes.
Sí, escucho que hablan de Aristóteles y me da un poco de miedo.
¿Viste? Yo también pensaba en Aristóteles y el meme, digo que wow, es como una en las antípodas total. Pero así, sí. No tengas miedo.
Viste, todo termina teniendo que ver con todo.
No tengas miedes.
No inventamos nada, eso queremos decir.
No, está todo inventado. ¿Cómo va, barcelonenses?
Bien, todo bien, acá estamos. Sobrellevando la pandemia como se pueda.
Sí, sí, sí.
Bien, te quería preguntar, Fernando, digo, en relación a lo que ustedes hacen en la revista, ¿no es cierto?
Sí.
Decíamos esto de Aristóteles y del humor o del arte en general como una función catártica, ¿no? Y esto
total.
Que tiene el meme de permitir reírse de cosas que de otra manera serían terribles.
Sí.
El humor tiene un poco esa función, ¿no es cierto?, de poder descontracturar las situaciones.
Totalmente, sí, sí, para mí es así. De hecho, la revista Barcelona nació en gran parte como una forma de canalizar la angustia que teníamos como profesionales del periodismo, cuasi o semi desocupados en el 2001, 2002, por ahí.
Seguimos canalizando, ¿no?
¿Cómo?
Seguimos canalizando.
Total, sí, sí, y es una forma de sublimar también, porque si no, esa violencia no sé si dónde iría a parar. Así que preferiría canalizarla de una manera más o menos creativa. Después dependerá después de los demás cuán creativa es esa forma de canalizarlo. Pero sí, la revista nació como una especie de catarsis en el medio, en un contexto de crisis como fue el del 2001-2002. La revista nació finalmente en los kioscos en 2003, pero es eso. Nosotros siempre tratamos de decir que no hacemos humor, sino que hacemos periodismo, en todo caso sátira periodística, porque no nos consideramos humoristas, porque somos esencialmente periodistas, pero bueno, entendemos que obviamente lo que resulta y lo que también buscamos es que es un poco también la risa cuando hacemos el laburo nuestro.
Bien, y en relación a esto, se me genera, ¿no?, siempre pensando en esto del meme, del humor y del uso de la ironía, esta función catártica o de sublimar emociones, hay una sensación que puede ir en dos líneas, ¿no? Por un lado está bueno esta expresión, pero por otro lado, como digo, si queda la pregunta de si ese humor aquieta, ¿no? Como, bueno, ya está, me reí, listo, cumplí, o hice mi meme, lo publiqué y ya está, o si también tiene de alguna manera la función de movilizar, ¿no? Como, bueno, después de la risa, una vez que logro procesar esta situación, ahora tengo que salir a hacer algo para cambiar esa situación que en el fondo no está buena, o para procesarla en una segunda instancia de otra manera.
Me gustaría que fuese, como decís, la segunda parte de tu pregunta, creo que en gran parte es como la primera, digamos. Me gustaría que lo que uno hace, lo que hacemos todos, los que en algún momento nos pusimos a hacer algo parecido al humor o al humor político o a la sátira política, es ir un poquito más allá de la reflexión y la sublimación y la catarsis, y que genere eso alguna otra cosa. La verdad es que no sé hasta dónde eso ocurre. Tiendo a creer que los cambios no se dan por una tapa de una revista ni por un meme, sino por otras cosas, y que en todo caso, claro, uno se sube a una ola que es más o menos masiva o más o menos vanguardia según el momento, pero que en todo caso puede llegar a ser un estímulo para seguir pensando, más que para la acción, creo. Aún así, me satisface y me parece que está bueno que exista, y creo que cumplimos un rol social en ese sentido. Pero me parece que para que se dé alguna clase de acción más formal, más real, más en lo concreto, hacen falta otras condiciones más allá de la ironía y de la sátira. Me parece que igual sin eso es más difícil que ocurra.
Eso, con lo cual, no hay dudas.
Entiendo que puede ser bueno, pero no, qué sé yo. Prefiero pensar que sí, pero no estoy tan seguro.
Estate seguro, porque te digo que muchos titulares de Barcelona, por ejemplo, transitando por la ciudad de Buenos Aires en antes de la pandemia, ¿no? Digo, caminando y viendo en un kiosco de revistas, ver un titular de Barcelona, yo he llegado a llorar de risa y te cambia el momento. Por minutos, y es hermoso, o sea que continúenlo, por supuesto que sí.
Sí,
más allá de lo que...
Yo creo que tiene que ver también con esta posibilidad como de hackear la lógica de los discursos, ¿no? Digo, en el caso del humor político, del discurso político, pero digo, el humor en general, como hackear la solemnidad con la que a veces se dan determinadas situaciones y que desde el humor esa ruptura te deja el tema como carburando, por lo menos,
sí,
dando vueltas
igual,
en la cabeza.
El humor es eso, es un poco lo que hace es poner una cosa que no va en un lugar equivocado para hacerte pensar si eso está efectivamente mal puesto o no, o si estaría mejor que estuviese ahí, no en otro lado.
Y quitarle solemnidad también, ¿no?
Sí,
al político.
Básicamente la revista, digamos, ustedes hablaban de memes y yo pensaba, bueno, la revista es como especie de pre-meme, porque...
Pre-meme, totalmente.
Es un meme del diario Clarín. Básicamente la revista nació como una especie de parodia del diario Clarín,
claro,
tomando ese discurso y a partir de eso, bueno, armar algo, ¿no? Nos fuimos adaptando un poco a las épocas y de alguna manera intentamos hacer nuestros memes, pero las fotos de la revista siempre fueron así groseras y mal hechas a propósito, porque no teníamos elementos para hacerlas bien y también porque nos parecía que podíamos construir desde la pobreza una estética. Y bueno, en función de eso nos fuimos adaptando a las redes sociales y usando las redes como un medio de difusión y nos subimos a la movida de meme. Y de hecho entiendo que algunas tapas de la revista o algunas fotos o algunos fotomontajes de la revista pueden ser memes. Pero en el fondo creo que el meme es lo que era el humor gráfico de hace muchos años. Y la revista era un meme colgada en el kiosco, qué sé yo. Pero nos divierte pensar que servimos para algo, nos gusta hacerlo, y es la manera también que logramos canalizar la frustración, el odio y todas esas cosas que te pasan cuando no puedes cambiar las cosas y bueno, por lo menos te expresas de alguna manera más o menos creativa.
Nosotros aquí desde Radio Escuela coincidimos plenamente con ustedes de Barcelona y también deseamos desde este lugar auditivo y de seguir educando en un nuevo formato, ¿no? Que es este radial.
Nos encantaría también participar en eso.
Bueno,
tuvimos también la revista, digamos, el grupo que hace la revista intenta parodiar los medios de comunicación masivos y en ese plan. Así como seguimos haciendo la revista, hemos hecho alguna vez algo en televisión y también en radio. Y también intentamos, por ejemplo, burlarnos un poco de los memes. Tratamos también de romper con la lectura tradicional que se encuentra, y el discurso tradicional de los formatos para joder con eso también.
Romper los memes, quieren ustedes.
Y intentamos eso.
Te hago otra pregunta.
Sí.
Perdón. Chiquita, así como para ir cerrando un poco la nota. Digo, ¿hay límites al humor o qué cosas uno tiene que tener en cuenta? Juan hablaba antes de los memes, esto de uno va como construyendo su comunidad con códigos comunes que entienden hacia dónde va el mensaje para que se lea en clave de humor y no se lea en tono, digo, literal o agresivo. En eso, en las revistas, teniendo un público como amplio, no digo, no pudiendo predecir quién va a ser el lector específico, ¿cuáles son los límites o los criterios o esas cosas que se tienen en cuenta a la hora de pensar desde el humor gráfico?
Mira, es raro. Tu pregunta tiene unas cuantas aristas. Me parece que básicamente hay dos cosas que son muy distintas. Una son las redes sociales por donde circulan los memes. Y claro. Otra es el kiosco, la revista, el medio de comunicación. Quiero decir, una cosa son las redes sociales, que uh-huh. No son un medio en sí mismo, que tienen sus propias características y su propia línea editorial, más allá de que digan de que son libres. Por ejemplo, te doy un ejemplo concreto que pasó esta semana. Nosotros publicamos, cada tanto publicamos tapas viejas de la revista, pero que vienen a cuenta de una situación particular de la coyuntura, ¿no? En este caso publicamos una tapa en Instagram de 2007, una etapa que decía reactivación, la clase media recupera sus niveles tradicionales de fascismo. Es una etapa que a nosotros nos gusta mucho, nos parece que habla mucho de la revista y que tiene que ver con... Y que además vuelve con el tiempo cíclicamente, digamos, todo el tiempo podría volver a publicarse esa etapa y ser como reflejo de una noticia real.
Es atemporal, ¿no?
Total. Sí, porque viste que la clase media somos así, digamos, nos acercamos a la cacerola, al piquete en algún momento y después nos acercamos a la cacerola y al golpe de estado en otra, digamos, dependiendo del momento. Ese título hablaba un poco de eso, de la idea de 2007, y esta vez, y lo hemos publicado varias veces en las redes sociales, y esta vez Instagram nos lo dio de baja, como que tiene contenido inapropiado, pues, viste que esas cosas funcionan porque la gente la denuncia,
ajá,
supuestamente.
Claro.
Quiero decir, las redes sociales tienen su propia lógica, y a veces uno, desde un medio de comunicación, mandás una cosa pensando que estás en el código de tus lectores, y las redes sociales se amplifican de una manera distinta y cada cual hace su propia lectura, a veces sin querer, a veces queriendo, y entonces lo que es ironía pasa a ser interpretado como literal, y cuando pasa a ser interpretado como literal, terminas quedando vos como si fueses un fascista, cuando la realidad estás haciendo es al revés, estás denunciando al fascismo. Entonces no sabés claro. si el que interpretó eso lo hizo a propósito para denunciarte, porque está en contra de tu línea editorial. Hay un montón de cosas ahí que se juegan en las redes sociales que no tienen que ver con el código, digamos, con el contrato de lectura que establece un medio de comunicación con sus lectores cuando se cuelga en el kiosco. Uh-huh. Ahí ya sabes que el tipo que la compra claro. va a comprar porque sabe que va a encontrar, o en todo caso va a investigar qué encuentra, y si la sigue comprando le va a gustar, y si no, no la comprará más. Pero quiero decir, los límites en relación con el humor y con los contenidos de la revista son distintos cuando hablamos de la revista en particular y de los suscriptores que la sostienen y los lectores que la compran, y las redes sociales, que tienen como otro código y en el que tratamos de navegar, porque para nosotros es el lugar en el que nos sirve para hacer difusión de nuestros contenidos y que la revista siga existiendo. Pero también tenemos que saber que no estamos hablándole al lector de la revista, ahí estamos hablándole a un montón de gente que no sabemos quiénes son.
Exacto.
Y que a veces también conspiran contra la revista porque tienen sus propios intereses, sabemos cómo funcionan las redes, ¿no? Finalmente, ¿qué hay límites? Nosotros creemos que no hay límites porque trabajamos con la agenda de los medios grandes, y cuando hay un tema que nos importa, lo abordamos desde nuestro punto de vista sin pensar en que no corresponde porque hay un límite para eso. Ahora bien, una cosa es la revista y otra cosa son las redes sociales. Cuando hablamos de memes y redes sociales, ahí ya el tema es más difuso y más complicado de tratar. Cuando hablamos de la revista, no, nosotros hablamos de los temas que están en la agenda de todos los días de los grandes medios, y tratamos de pensar qué tenemos para decir. Si tenemos algo para decir en relación con ese tema, lo abordamos, y no importa si es un tema arduo, digamos.
Claro. Muchísimas uh-huh. gracias, Fernando Sánchez, cofundador.
Nos interné, perdón.
No, nos internaste, claro. Pero ¿cómo? No nos internaste. Estamos ya llegando al recreo, ¿viste cómo es este tiempo radial de Radio Escuela? Llegamos claro. al recreo, ya al recreo final, ya nos estamos yendo. Te agradecemos muchísimo aquí los tres, Juan e Hilda. Y bueno, adelante con Barcelona, que la amamos. Y gracias por estar con nosotros aquí esta tarde.
Bueno, muchas gracias por la charla y un beso grande para vos, Hilda. Que
gracias.
Testigos desde que éramos chicos.
Desde que era chiquita.
Bueno, éramos todos.
Nos vamos con música, amigos, amigas, aquí desde Radio Escuela, una tarde de memes y de cultura, de charla entre filosofía, literatura y la revista Barcelona. Nos vamos con los Babasónicos y el tema Cibernesia. Adiós, adiós, Juan y Juan.
Yeah.